RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Hola a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual y bienvenidos a esto que se llama Soundtrack, un espacio dedicado a las bandas sonoras y al cine. Les habla Julie Muñoz y como siempre estaré acompañándolos en este espacio. Hola Wilman, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Soundtrack.
Hola Julie, así es, nos espera un muy buen momento con Soundtrack, con las mejores bandas sonoras del cine latinoamericano y también internacional.
Así es, Wilman, y pues para entrar en ambiente, ¿qué tal si escuchamos el tráiler de la película de la cual vamos a hablar hoy aquí en Soundtrack? Pues bien, ahí escuchamos el tráiler de la película 300 y con esta película pues continuamos con el ciclo dedicado a las películas que han sido basadas en obras literarias. Pues 300 es una película basada en un cómic, en una novela gráfica, y la verdad es una película que a mí me gustó mucho, que tuvo un éxito en taquilla en nuestro país y pues a nivel mundial creo que es el panorama fue el mismo.
Así es, Julie, y para entrar en materia empezaré por contarles un dato curioso con respecto a 300. Esa cinta fue exhibida en Estados Unidos el 9 de marzo de 2007 y las ganancias en el primer fin de semana fueron millonarias, rompiendo el récord de ganancias en este país.
Wilman, te cuento que a pesar de que la taquilla fue muy buena en Estados Unidos, la crítica no fue tan benevolente con la cinta. En el estreno para la prensa, muchos de los periodistas invitados se retiraron antes de finalizar la película y otros tantos se quedaron al final de ella solo para abucharla. El diario del New York Times describió la película como tan violenta como apocalíptico, dirigida por Mel Gibson, pero el doble de estúpida, así afirmó este diario en la crítica que hicieron con respecto al estreno de esta cinta 300.
Y bueno, 300 es una cinta norteamericana basada en la novela gráfica de Frank Miller, dirigida por Zach Miller, la cual relata la batalla de los Termópilas, una batalla de la Segunda Guerra Médica en la que se enfrentaron una alianza de poleis griegas lideradas por Espartas y el Imperio Persa de Jerjes. Se desarrolló durante 3 días en el paso de las Termópilas, cuyo nombre se traduce en Puertas Calientes. Y bueno, los dejamos con un tema de la banda sonora de esta cinta en la en la cual en su totalidad fue hecha por Taylor, los dejamos con el tema Come and Get Them.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca del director de esta cinta, que es Zack Snyder, y no como dijo nuestro compañero Wilman, Zack Miller, hubo un
sí,
error ahí.
Sí, tiene razón.
Bueno, les cuento. Zack Snyder nació el 1 de marzo de 1966 y es un director pues, de cine norteamericano, nacido en Green Bay, Wisconsin, y es conocido por su debut realizado con un remake de la película El Amanecer de los Muertos y por su segunda película y exitosa en taquilla 300. Este fue como como el salto a la fama y donde se dio a conocer como cineasta en el ámbito pues, del cine internacional. Después del éxito rotundo que tuvo con 300, la Warner le consiguió los derechos de una película llamada Watchmen y con ella pues Zack dividió la crítica, pues unos que consideraban que era pues que fue una buena cinta y otros que pues no estuvieron de acuerdo con la adaptación que Zack hizo de esta cinta. Después de realizar esta tercera película, muchos lo llegaron a considerar como el rey Midas, ya que pues que todo lo que él hacía lograba convertirse en un verdadero éxito en taquilla. Actualmente Zack Snyder es conocido como el visionario del cine. Recordemos que así fue conocido hace algunos años el famoso director Ridley Scott. ¿Qué está haciendo en este momento Snyder? Pues les cuento que para este año se espera el lanzamiento de la película Guardians of Ga'Hoole con Hugh Jackman y para el año que entra, para el 2011, Zack Snyder llega con una cinta llamada Sucker Punch, protagonizada por Vanessa Hudgens. Bueno, les cuento que Zack Snyder, hablando un poquitico de lo que es la cinta 300, logró una adaptación casi del 90% de la obra del cómic de Frank Miller y, por supuesto, del suceso histórico que narraba este cómic, la Guerra de los Termópilas, como ya lo había dicho Wilman hace algunos minutos. Sin embargo, las críticas frente a cómo Snyder muestra la batalla de los Termópilas han sido pues, muy divididas, ya que algunos elogian la precisión histórica y algunos otros afirman que 300 idealiza a los espartanos, muestra a los persas como monstruos y al resto de griegos como seres débiles. Esta cinta es la segunda producción de Snyder, como les comentaba hace algunos minutos, y su primer trabajo como director fue en la cinta El Amanecer de los Muertos.
Y bueno, ahora yo les cuento algunos de los cambios que hizo Snyder. En la cinta fue incluir a Dilos como el personaje narrador de la historia, esto con el fin de mostrar al público que la historieta realizada por Frank Miller está narrada o contada desde un punto de vista subjetivo. Siguiendo con más datos acerca de la producción, les cuento que esta cinta requirió de 2 meses para elaborar los cientos de escudos, lanzas y espadas, de los cuales algunos fueron reciclados. Julie, ¿recuerdas la película de Troya? Muy parecida también, la misma temática.
Sí, que era protagonizada por el... churro de Hollywood por Brad Pitt, claro que sí.
Bueno, pues de esta película y de Alejandro Magno fueron reciclados la mayoría de estos elementos. También fueron creados un lobo y 13 caballos mecánicos. Los actores y los dobles fueron entrenados a la vez. También se crearon unas 600 piezas de vestuario, así como un extenso número de prótesis para varios personajes y para representar los cadáveres de los soldados persas. Y bien, con toda esta información acerca de esta exitosísima película, escuchemos otro tema de la banda sonora. Los dejamos con el tema Fever Dream. Bueno, volviendo a escuchar este tema musical, ahora hablaremos de lo que se trata la película. La película comienza narrando la infancia de Leonidas y de su entrenamiento para ser el próximo rey. Un día, siendo ya rey de Esparta, llega a visitarlo un emisario persa del rey Jerjes. Él le comunica la exigencia de pagar un tributo de tierra y agua como prueba de sumisión de Esparta hacia Persia. Leonidas se niega y tira a un pozo al emisario y a sus escoltas. Bueno, después de todo esto decidió enfrentar al ejército persa, mandó a su capitán más fiel a que reuniese a 300 de los mejores guerreros espartanos y se dirigieron al paso de las Termópilas. Jerjes comienza a mandar tropas que vayan cayendo sucesivamente ante los 300 guerreros espartanos. Para igualar las fuerzas, luchaban en lugares que no superaban los 20 metros de anchura. Estas son características de las Termópilas que quedan en Grecia y que actualmente también son reconocidas y hasta sitios turísticos. Y bueno, siguiendo con la película, en este momento Efialtes, un hombre exiliado, visita a Leonidas para ofrecerle sus servicios, pero tras su rechazo visita a Jerjes y a cambio de un uniforme, riquezas, lujos y mujeres, le cuenta el secreto para derrotar a los 300 espartanos. La senda Anopea, que lo dejará en la retaguardia de la posición de Leonidas en las Termópilas. Leonidas, al enterarse, se limita a enviar a un guerrero como emisario a Esparta para avisar a su pueblo que ya se sabe que el final es inminente. Bueno, y una vez rodeado de las tropas de Jerjes, caen los 300 hombres en el campo de batalla y este es el final de la película.
Bueno, sin lugar a dudas, Willman, una gran película que fue pues un éxito en taquilla, pues no solo por la historia, sino también por la adaptación y por los escenarios que se emplearon. Fue una película recreada en espacios 100% digitales, donde utilizaron los escenarios, el vestuario, bueno, todo lo que utilizaron para hacer una película totalmente diferente, que tuviera mucha similitud con lo que es un cómic, ¿no? Que no quedara de pronto en una historia muy plana, sino que tuviera realmente como esos efectos visuales, de edición, de sonido, que permitieran que tuvieran como una similitud con lo que había hecho Frank Miller en su obra gráfica.
Sí, Julie tiene razón, y aunque la película es muy buena, para muchos el final no es lo que se esperaba. Y pues si nos allegamos a páginas como YouTube, encontramos finales alternativos que quizá fueron los del agrado de las personas que quisieron que la película terminara de esa manera.
Claro, pues nadie esperaba pronto que Leonidas y su ejército de 300 valientes pues perecieran de esta forma, sí. Porque igual, digamos, durante toda la película se muestra como la gallardía, la valentía, como son guerreros, pues fueron formados como guerreros y pues que tienen como todo el potencial para ganar, y de hecho lo estaban haciendo, sino que pues una mala jugada los hace perder. Entonces como que eso lo deja uno como con un sinsabor de lo que fue el final de esta cinta. Obviamente creo que los que fuimos a ver la película en su momento esperábamos que el ejército de Esparta pues ganara y pues venciera a las tropas de este rey persa. Pero bueno, sigamos con más música de esta película. Como dijo Willman al principio del programa, una banda sonora realizada toda por Tyler Bate, netamente instrumental. Creo que en eso cambiamos un poquitico en soundtrack, quisimos traerles una banda sonora totalmente diferente, y los dejamos con un tema llamado Goodbye My Love. Bueno, y para adentrarnos un poco en lo que fue el reparto de esta cinta 300, empezaremos por su protagonista, Gerard Butler. Es escocés, nació el 13 de noviembre de 1969 y ejerció durante varios años el derecho antes de iniciar su carrera como actor. Sus inicios se dieron en obras de teatro y su primer papel importante fue en la película Mr. Brown en 1997. Para ese mismo año hizo un papel en la película El Mañana Nunca Muere. 3 años más tarde consiguió su primer personaje principal en la película Drácula 2000, papel que le dio el reconocimiento. Para el año 2003 apareció en Tomb Raider, La Cuna de la Vida, junto a Angelina Jolie, y pues Gerard alcanzó la fama cuando encarnó a Tila en la serie televisiva norteamericana que lleva el mismo nombre. Mientras se filmaba la película, bueno, eso es un dato curioso, ¿no? Les cuento que mientras que se filmaba la película Mr. Brown en Escocia, pues Gerard disfrutaba de una cena con su mamá y pues estaban cerca al río Tay cuando de repente escucharon los gritos de un niño quien se había caído al lago y se estaba ahogando. Pues Gerard no lo dudó en ningún momento, saltó al río y pues rescató al niño, y pues por este acto heroico él recibió un certificado de coraje otorgado por la Royal Humane Society. Eso es un dato curioso de lo que es nuestro personaje.
Bueno, es algo así como si el personaje fuera de la misma personalidad del actor, y esto casi nunca se ve realmente.
Sí, o sea, ahí mostró como toda su gallardía al tener como este acto heroico. Bueno, continuando con más de la historia ya más enfocada a la parte fílmica, les cuento que Gerard en 2007 pues interpreta al Rey Leonidas en la película 300, la cual hemos venido hablando a lo largo del programa, y pues fue el papel que realmente lo dio a conocer ante el público y lo lanzó al estrellato. En 2007 interpreta al Rey Leonidas, que es el papel que realmente lo dio a conocer al público y lo lanza al estrellato. Para este mismo año encarna el drama romántico P.S. I Love You en el papel de Jerry Kennedy, que es un irlandés que vive en Nueva York junto a su mujer Holly Kennedy. Un año más tarde interpreta a One Two en la película Rock and Roll, dirigida por el famoso cineasta inglés Guy Ritchie, y en 2009 interpreta el papel de protagonista en la película Gamer, una película de acción basada en un videojuego de realidad virtual. Más adelante lo vimos una comedia romántica llamada La Cruda Realidad, en donde pues hace un papel de pronto un poco diferente al que lo lanzó al estrellato. Bueno, pero Wilman también nos trae más información acerca de los protagonistas de esta cinta y nos trae a la actriz que hizo de la esposa del Rey Leonidas en esta cinta 300. Bueno, cuéntanos más acerca de esta famosa actriz.
Sí, Julie, se trata de Elena Headey. Es una actriz británica de cine y televisión, nacida el 3 de octubre de 1973 en las Islas Bermudas. Esto fue porque su padre, un oficial de policía británico, fue trasladado a las Islas Bermudas en aquella época. Bueno, Lena ha aparecido en Lo que queda del día, Rumores que matan, Posesión, El juego de Ripley, La caverna maldita, Imagine Me and You y En el secreto de los hermanos Grimm, entre otras muchas películas. Sin embargo, la película con la que ha llegado a la fama ha sido 300, precisamente de la que hemos hablado en este programa. Interpretando el papel de la reina Gorgo. En el año 2001 ganó el premio Silver Iris a la mejor actriz por su papel en la película Aberdeen. Fue nominada a los premios Gertrudis Award como mejor actriz, de nuevo por Aberdeen. También ha sido nominada por su actuación en la película 300 durante el 2007 por los premios MTV Boom, en la categoría Breakthrough Performance y al premio Teen Choice, en la categoría de Mejor Actriz de Acción y Aventura. Algunas curiosidades de esta actriz es que tiene varios tatuajes, incluyendo uno en el que ponía Jason, en tailandés por el actor Jason Fleming. Se conocieron en la película El Libro de la Selva. Cuando rompieron ese tatuaje se transformó en unas mariposas. También tiene un par de estrellas, una en cada parte baja del brazo y una gran flor de loto en la parte alta de la espalda. Obviamente todos estos tatuajes fueron borrados para la película 300. Otra curiosidad es que se relacionó con el actor Johnny Zico. También se casó el 19 de mayo de 2007 con Pete Peut. Fuera de su actividad profesional, continúa tomando clases de boxeo en Londres. Es vegetariana y practica yoga un arte que descubrió durante su estancia en la India y actualmente reside en Londres, en el Reino Unido.
Pues bien, bueno, ¿qué tal si seguimos con más música? Después de conocer pues un poco la vida de los protagonistas de la cinta 300, y los dejamos con el tema Remember Us. Momento de hacer una pausa comercial aquí en Soundtrack.
Llegó la Rentonera, llegó.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos. Tendencias. Todos los martes, 2 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, y ahora seguimos con la vida de Edmam, que nació el 21 de septiembre de 1965 en Marrickville, Nueva Gales del Sur de Australia. El 25 de mayo de 2006 recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Australia gracias a su gran contribución a las artes y a compromiso con los asuntos sociales y medioambientales. Su primera interpretación consistió en un pequeño papel en la serie Hijos e Hijas en el año de 1982. En los años 90, tras haber participado en varias series de televisión, da el salto al cine con Green King Pink en 1992 y con Cozy en 1996, después de lo cual comenzó a recibir las alabanzas del público y de la crítica australiana. Pero fue con The Voice en 1998 cuando se afianzó definitivamente como uno de los grandes actores australianos, consiguiendo diversos premios y nominaciones, incluyendo un premio AFI, los Australian Film Institute. En la película 300 interpretó al soldado Delios.
Así es, Winman, y siguiendo con más del reparto, les tengo a Dominic West, que es un actor inglés, nació el 15 de octubre de 1969. Empezó desde muy pequeño su carrera actoral, más exactamente a los 9 años, haciendo varias obras de teatro. Seguido 25 en la música y en literatura en el Trinity College de Dublín. Ha trabajado en cintas como 28 días junto a Sandra Bullock, La sonrisa de Mona Lisa junto a Julia Roberts y en The Forgotten protagonizada por Julian Moore. Y recientemente, pues en 300 y Hannibal, El origen del mal, han sido sus últimas apariciones pues en la pantalla grande. Es conocido por protagonizar en el año 2002 a una serie que fue pues que tuvo muchísimos premios, muchísimos reconocimientos del canal HBO, que se llamó The Wire.
Bueno, y ahora sigamos con otro reconocido actor de la película 300, Michael Fassbender. Él es alemán, nacido el 2 de abril de 1977 en Heidelberg, Alemania. Su mayor reconocimiento es por su trabajo en 300, así como en Hunger y Malditos Bastardos. Ha sido ganador de los premios International Film Festival de Mejor Actor por Hunger en el año 2008, ganador de los London Critics Circle Films a Mejor Actor también por Hunger en el año de 2009. También fue nominado por los de Devil's Work, AFTA, a Mejor Actor de Reparto en Televisión en el año 2009. Ganador de los AFTA 2009 a Mejor Actor por Hunger nuevamente y ganador de los BIFTA por Mejor Actor en Hunger en el año 2009.
Bueno, Wilman, deberíamos hacer como un reconocimiento aquí a este actor porque digamos que la lista de premios no acaba aquí. En la ceremonia de los Oscars 2010, él se llevó el premio a Mejor Actor por el papel que realizó en la cinta de Quentin Tarantino, Inglorious Bastards o Bastardos sin Gloria. Un papel pues muy... pues digamos, tuvo una capacidad histrónica en lo que le valió reconocimiento a los miembros de la Academia a ser el mejor actor para este año 2010. Y siguiendo con más del reparto de esta cinta 300, y ya para cerrar esta terna de actores, tenemos a Rodrigo Santoro. Él es un actor brasileño, estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y pues en varias ocasiones se apuntó a la oficina de actores de la Red Globo, pero pues nunca pudo llegar a superar las pruebas pues para llegar a ser, pues para tener un papel en alguna de las series que pues transmitía este canal. Sin embargo, pues eso no fue un obstáculo, ya que pues él se siguió presentando y más adelante consiguió ser parte del elenco de una serie titulada Patria Mía en 1994. El primer papel importante en la televisión llegó para el año 1995, en una serie llamada Esperando Curazao. Para los que no se ubican en 300, Rodrigo Santoro fue el personaje que interpretó al rey persa Jerjes. Bueno, les cuento. En 1999, Rodrigo Santoro puso la voz del ratoncito Stuart Little en la versión pues brasileña. En 2001 interpretó el papel de un joven internado a la fuerza de un manicomio por su propia familia en el film Bicho de Siete Cabezas, y gracias a esa interpretación consiguió los premios de mejor actor en los festivales de Brasilia, Recife y Río de Janeiro y en varios países sudamericanos. En abril, Despedazado de Walter 6 fue nominada para el premio Globo de Oro en 2002 como mejor película extranjera. Y pues es gracias al papel que Rodrigo interpreta en esta cinta que le logra pues dar un reconocimiento internacional y lo que lo hace saltar, digamos que al cine norteamericano. Rodrigo pues acompañó a Nicole Kidman en el millonario cortometraje publicitado por Chanel número 5 en el año 2005. En 2006 se unió al reparto de la exitosa serie de televisión norteamericana Lost en su tercera temporada interpretando a Paulo, uno de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic, y en 2007 interpreta a Jerjes, como ya les decía anteriormente, en la película 300, y pues por ese personaje fue nominado a los MTV Movie Awards en la categoría de Mejor Villano, compitiendo con Meryl Streep y Jack Nicholson, que resultó finalmente el ganador. Escuchemos más música de esta buena película, de esta buena banda sonora, y los dejo con el tema Submission. Thank you.
Ahora hablemos de los premios de la película 300. No fueron tan numerosos como de pronto se hubiese esperado debido al éxito de la película, pero en los que ganó lo hizo arrasando con todo. Y este es en los premios Eisner de 1999, donde ganó los premios a mejor serie limitada, mejor guionista, dibujante y por mejor color. Es decir, algo así como si hubiera ganado el Oscar a la mejor película, al mejor director y a la mejor fotografía. En España se llevó el premio a la mejor obra extranjera en el Salón del Cómic de Barcelona de 1999.
Bueno, creo que voy a aclarar a los oyentes que los premios Eisner son los premios que se entregan en Estados Unidos y que hacen parte de la industria del cómic. O sea, se premia todo lo que tiene que ver con el mundo de la novela gráfica o del cómic como tal.
Exacto. Y bueno, ahora los dejamos con otro tema de la banda sonora de esta película, y es The Hot Gaze.
Soundtrack Retro. Escuchamos el tema Ride de Valkyria,
de Richard Wagner, tema que hizo parte de la banda sonora de la cinta Apocalipsis Ahora. Y pues bueno, este tema en especial ambienta una escena que es muy memorable y que es muy recordada pues por los cinéfilos que vieron esta cinta, en la que los helicópteros del 9º Batallón de la 1ª División de Caballería bombardean el poblado vietnamita. Pues bien, Apocalipsis Ahora es una película bélica dirigida por Francis Ford Coppola en 1979 y el guion está basado en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Esta obra literaria pues fue ambientada en África de finales del siglo XIX, sin embargo pues Francis Ford Coppola decide hacer una adaptación de esta novela y lo que hace es trasladar la acción a la invasión estadounidense de Vietnam. Esta cinta ganó 2 Óscar a la mejor fotografía y al mejor sonido. Y obtuvo 6 candidaturas, entre ellas a mejor director, mejor película, mejor actor de reparto por Robert Duvall, el mejor guion adaptado, mejor dirección artística y el mejor montaje. También fue merecedora de la Palma de Oro al Festival de Cannes de ese mismo año. Esta cinta pues, se ha convertido en una película de culto, es una película que hace parte del cine clásico, es una película muy memorable que hace parte de las grandes obras cinematográficas de Francis Ford Coppola. En 2001, pues Francis Ford Coppola presenta una nueva versión de esta cinta en el Festival de Cannes con una duración de 3 horas y media, que se llamó Apocalypse Now Redux. Y pues bueno, fue una película que, a pesar de ser como la secuela de la primera que él hizo hace ya varios años, pues no defraudó a la crítica ni a los fans de esta cinta, quedaron muy contentos con esta nueva versión que se presentó pues para el año 2001. Bueno, hablando un poco de la trama de la cinta, les cuento que cuenta la historia del capitán Willard, interpretado por Martin Sheen, quien es enviado a Vietnam a un lugar de la jungla donde deberá localizar y matar al coronel Kurtz, interpretado por el legendario actor Marlon Brando, un ex boina verde que ha organizado su propio ejército y que pues es adorado por los nativos de esta isla. A medida que se adentra en la jungla en su viaje por el río, Willard se ha afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza, por los diversos conflictos bélicos que allí se presentan, por las infecciones y por las enfermedades pues, que hay en la selva. Y pues sus compañeros se encuentran bajo el efecto de las drogas o sus propios miedos. Poco a poco Willard se convierte en un hombre muy similar al que él tiene que matar. Entonces esa es como la trama de esta cinta Apocalipsis Ahora.
Y bueno, les cuento, Julie, que esta cinta se rodó en la isla de Filipinas, al sur de Asia, una locación que se convirtió en una pesadilla para el equipo de producción y por supuesto para los actores, ya que las condiciones de orden público no eran las mejores en aquel momento. Como anécdota, se cuenta que varios de los helicópteros utilizados en el bombardeo fueron prestados por el ejército filipino, los cuales, una vez terminada la filmación, tuvieron que volver a bombardear zona donde habían grupos guerrilleros. Y bueno, sin más curiosidades de la película, les cuento que Marlon Brando dio innumerables dolores de cabeza al director durante toda la película. Tras llegar a un acuerdo con él para interpretar al coronel Kurtz, se negó a viajar a Filipinas habiendo cobrado ya un adelanto. Tras convencerle el director Coppola de que fuese al rodaje, algo muy chistoso, se presentó exageradamente gordo y con la cabeza rasurada, por lo que obligó a rodar sus escenas en medio de tinieblas. El 80% de los diálogos son doblados por el ruido de los helicópteros y las bombas.
Pues William, siguiendo con más datos curiosos de esta película, te cuento que muchos artistas, muchos cantantes, digamos, han sido influenciados por la cinta en algunas producciones musicales. Por ejemplo, el rapero Tupac Shakur, quien ya falleció, su primer álbum se tituló Tupac Lights Now, haciendo referencia pues, a esta película. La canción Aguas Peligrosas de Andrés Calamaro pues, también hace una referencia a lo que fue esta cinta. Joaquín Sabina pues, también se inspiró en Apocalipsis Now con la canción Crisis, que hizo parte de su álbum Vinagre y Rosas. Y pues bueno, en esta canción hay una parte que dice, abro comillas, dame otra pastilla de Apocalipsis Now mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Enrique Bunbury también fue influenciado por esta cinta y pues en la canción El Club de los Imposibles hace referencia a la película cuando dice aspira fuerte en la pal que huele a victoria en Apocalipsis Now. Es una película, como lo dije anteriormente, una película de culto que ha sido pues como inspiración para muchos otros artistas. Y bueno, y con estos datos acerca de esta emblemática cinta, la cual sin lugar a dudas hace parte de los grandes hitos en la historia del cine, llegamos al final de Cine Retro. Los invito a ver esta cinta y a disfrutar de una gran película. Los dejo con un tema que hizo parte de su banda sonora, interpretada por la banda norteamericana, que me encanta además. Ellos son The Doors, una agrupación de rock liderada por el mítico Jim Morrison. Los dejo con el tema The End.
El cine con oídos latinos.
Mañana es viernes. Te toca. tampoco. Doctor.
Sirve para hacer el jarabe para el pecho. Se dice nada. No es un ron cualquiera.
Es temprano para que comience a preparar su jarabe.
En las mañanas se entona el cerebro. Estos me llegan a mí. Pero ya. Quédese con ellos.
¿Para qué meditar este mal?
Bueno, y hemos llegado al final de este su programa Soundtrack. No se olviden de ver las películas y de escucharnos la próxima semana a través de la RV.
Así es, Wilma, nos escuchamos en 8 días aquí en Radio Unad Virtual, eso que se llama Soundtrack. Espero que hayan disfrutado de estos 60 minutos con lo mejor del cine y de sus bandas sonoras. Hasta pronto.
colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.